capítulo 18. He tenido varias peleas para ver qué malo hablábamos hoy, y hoy terminamos la serie de los malos. Hemos estado hablando 4 domingos, y cuando decimos malos, siempre es entre comillas, porque son personas que tradicionalmente para nosotros hicieron algo mal, y el recuerdo que tenemos de estas personas, tanto de Pilato como cuando hablamos de los otros, de Caín, tanto de eso, es algo malo. Es decir, Pilato, lo que sea, siempre vamos a decir, Pilato se limpió las manos, ¿vale? Pilato, lo que quieras tú, pero siempre hay algo como negativo, malo. Lo interesante de hablar de los malos de la Biblia es que cuando empiezas a hablar de los malos de la Biblia, descubres que te identificas mucho con ellos. Entonces, hay gente que me ha dicho, oye, qué bien, me ayudó mucho esto, me ayudó mucho el otro, y me estoy viendo, pues, hombre, los malos de la Biblia a lo mejor no eran tan malos, sencillamente eran muy parecidos a nosotros, y tenemos mucho que aprender de ellos. Incluso nos identificamos, a lo mejor nosotros seríamos también uno de esos, entre comillas, malos de la Biblia. Bien. Poncio Pilato. Primero, no es Poncio Pilatos, que siempre, yo siempre digo Pilatos, quizás soy el único, es Poncio Pilato. ¿Vale? Por eso en la hoja de grupos caseros he puesto Poncio Pilatos y tachado la S. Es lo primero que aprendí cuando empecé a leerlo. Poncio Pilato existió de verdad. Y déjame empezar con eso, porque es muy interesante tratar este personaje, que no es un discípulo de Jesús, que uno puede decir, bueno, era cercano a Jesús, a lo mejor se lo inventaron, no sabemos si existió, si no existió, si es verdad, si no es verdad. Poncio Pilato es un personaje histórico real. Y eso hace la historia de Jesús mucho más emocionante, porque Jesús se unió con personajes de la historia, lo cual daba veracidad a las cosas que Jesús estaba diciendo. Jesús no vivió como en una nube, y él creó su propio mundo, y se inventó sus propios personajes para transmitir un mensaje. El mensaje de Jesús fue dado entre personas reales, tan reales como Poncio Pilato. Quien no era discípulo de Jesús, quien no era un judío, quien no sabía nada, por decir así, de la tradición hebrea, que no tenía el bagaje que podían tener los discípulos o las personas que le estaban siguiendo, sino alguien que aparece en otros libros escrito como alguien que existió. Y Lucas, el evangelista, sabía precisamente eso, y al empezar su evangelio, él situó la historia de Jesús en un momento histórico real. Soy muy pesado con esto, pero tenemos que entender que Jesús vino al mundo real, o a un mundo de verdad, como sería el nuestro si viniese hoy. Podría poner, Lucas pondría cuando era presidente del gobierno Zapatero, tararita, ahí como presentación, de repente vino Jesús. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Tracónide, y Lisanias tetrarca de Abilinia. ¿Qué hace uno con este versículo? Primero, no lo pases rápido. Lo que te animo es, si quieres dedicar tiempo, busca si estos personajes, especialmente los que pertenecían al Imperio Romano, existieron. Si no existieron, el resto de que dice Lucas es mentira. Y si existieron, lo que dice Lucas encaja en un momento histórico real. Poncio Pilato, real. Y Jesús, real. Porque estuvo delante de alguien real. Si todo esto fuese mentira, ya voy a acabar con esta diapositiva. Si todo esto fuese mentira, este hombre, que era real, hubiese escrito un libro y hubiese dicho, mira, eso que cuentan de mí es una mentira gordísima. Ni vi a ese hombre, ni lo mataron así, ni puse el letrero, ni me limpié las manos, ni vinieron los fariseos, ni estaba la multitud, todo eso era mentira. Pero en vez de eso, lo que encontramos son libros posteriores, que se llaman apócrifos, después de esto, que con el nombre de Poncio Pilato, explicando cosas que hablan y que se reflejan en lo que son los pasajes de los evangelios. Si este hombre es verdad, en un momento histórico real, Jesús es verdad en un momento histórico real. Esas monedas que están ahí son monedas. Bueno, todo esto lo he estudiado, no penséis que tengo monedas en casa ni nada. Pero son monedas que corresponden al gobierno de este hombre Poncio Pilato. Y resulta que cada gobernador podía acuñar monedas de valor muy pequeño, pues estas monedas son un reflejo, uno más, de que existió Poncio Pilato. Este hombre no se lo inventaron los evangelistas para decir, mira lo que ocurrió y un señor se inventaron el nombre. No, todo real, todo palpable. Una escena con todos los personajes. Antes de leer Juan, sabes que el relato de Poncio Pilato y el encuentro con Jesús aparece en los 4 evangelios. Y no es muy normal que un relato aparezca en los 4 evangelios. El primer evangelio que dicen que se escribió fue Marcos. Si tú miras Mateo, muchas cosas son muy parecidas a Marcos. Si miras Lucas, muchas cosas son parecidas a Marcos. Pero si miras Juan, totalmente distinto a todos. Bueno, este relato aparece en los cuatro. Y aquí aparecen los personajes que más o menos tienen importancia o relevancia, o sobre los que ahora vamos a poder hablar y pensar que nos pueden ayudar a transmitir algo. Aparece Poncio Pilato, intentando dialogar, intentando mediar, por decir, estaba el pueblo y estaba Jesús. Aparecen los amigos de Pilato, un poco desde la distancia, pero también es importante porque Pilato no estaba solo, y seguramente cuando el pueblo le decía algo, que ya sabemos lo que le decía, iba a los amigos, ¿y ahora qué hago? Y luego iba al pueblo, y luego estaban aquí los líderes religiosos arriba, ¿los veis? Bueno, esos son muy importantes porque ellos son los que motivan todo. Cuando lees los evangelios, lo que está diciendo es que cuando la multitud iba a responder, había gente en medio que estaba diciendo: lo que tenéis que decir es eso, esto, venga, y la gente decía lo que le decía a los otros. Y estaba Prócula. Sabemos que se llama Prócula porque, como Pilato fue de verdad, un hombre que existió de verdad, en los libros aparece que su mujer se llama Prócula. Bien. Aunque también he visto otros sitios que la llamaban Priscila o no sé, pero bueno, a mí me suena más romano Prócula, ¿no? Seguramente. Algunos dicen que Prócula era creyente, fíjate. Y entonces cuando Prócula se acercó a Pilato para decirle, bueno, es que no hemos leído nada, ahora miramos eso, una frase, es que Prócula ya había seguido los pasos de Jesús. Todo eso son un poco divagaciones, pero es posible. El relato de los cuatro evangelios, no vamos a leer todo, solo quiero leer un poco del parte de Juan. En Mateo nos relata así el hecho. Directamente los fariseos o el pueblo o los escribas o los líderes religiosos llevan a Jesús delante de Pilato y le dicen, mira, él quiere ser el rey de los judíos. Dice que es el rey de los judíos. Y Pilato pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús contesta, ¿qué contesta? Solamente, tú lo dices o tú lo has dicho, nada más. Luego habla de un Barrabás que era, dice Mateo, que era un preso famoso. Y luego aquí aparece Prócula, su mujer, y le dice, no tengas nada que ver con este hombre porque es justo. Y es más, dice Prócula, y no he podido dormir toda la noche porque he tenido pesadillas o sueños referentes a Jesús. Bueno, esa frase es la que a algunos les da indicio a pensar que Prócula sí había seguido los pasos de Jesús, o había escuchado los pasos de Jesús. Esta es una de las primeras frases, por decir así, que entraron en la mente de Pilato. Bueno, Pilato tenía que decidir. Y lo primero que ves es que su mujer se acerca y diga, mire, ten cuidado, no hagas nada mal porque este hombre es justo. Poncio Pilato cogió un barreño de agua, se lavó las manos. Yo miré que era eso de lavarse las manos porque, en cierto modo puede decir, bueno, puede decir declarar que Jesús es inocente. No, no. Cuando Poncio Pilato se lavó las manos es como que tú sabes qué es la verdad y sabes qué es lo que está pasando, pero dice, mira, yo aquí, yo me declaro inocente. Pase lo que pase, yo soy inocente. En el Antiguo Testamento de Deuteronomio, el pueblo de Israel tenía esta costumbre de lavarse las manos. Y dice que cuando hallaban un animal muerto, buscaban quién había matado ese animal, y cuando descubrían los inocentes iban y se lavaban las manos. Yo soy inocente. Pilato cogió y se lavó las manos. Yo soy inocente. Eso es lo que conocemos de Pilato, ¿no? Marcos dice más o menos lo mismo, eres tú rey de los judíos, y Jesús contesta, tú lo dices. Pero habla un poco más de Barrabás. Barrabás era un preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio. ¿Y qué decidió la gente? ¿Salvar a Jesús o salvar a Barrabás? Y todos se tiran por Barrabás. Barrabás era un asesino. Déjame decir así, para que entendamos. Barrabás era un etarra que había puesto una bomba y había matado a mucha gente. ¿Qué preferís? ¿A Jesús o a este etarra? Y la gente, ¡a etarra! Jesús, un hombre justo. Y luego Poncio Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Marcos nos dice que él entendía que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. La única razón que había. Pilato tenía que tomar una decisión. Lucas se extiende más. Lucas habla de que primero cuando entregan a Jesús, a Pilato, le dicen, mira, él pervierte la nación, prohíbe dar tributo al César. ¡Qué mentira más gorda! Si precisamente Jesús lo que animaba es hacer lo que tenemos que hacer, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A mí eso me sorprende, ¿eh? ¿Cómo podían? Bueno, pervierte a la nación, dice, prohíbe dar tributo al César y dice que es un rey. Eso es muy importante porque lo que tiene que proteger Pilato es el imperio. ¿Y cómo va a haber un rey? El único rey que hay, ¿quién era? César. ¿Y el suplente del rey ahí, quién era? Pilato. ¿Y qué venía ahora Jesús a decir que era rey? ¿No? Entonces le están dando cizaña. No, que dice que es rey. Porque lo demás a él no le importa. ¿Qué más? Otra vez, dice que alborota al pueblo. Ya se les gusta menos. Jesús entonces es enviado a Herodes. Este dato solo aparece en Lucas. ¿Por qué? Herodes estaba de paseo y Jesús era galileo y Herodes era el jefe de Galilea. Y entonces Pilato dice, uy, qué oportunidad más buena. Mira, como está Herodes de paseo por aquí, yo mando a Jesús a Herodes. Y Herodes que lo juzgue. Es más o menos igual que aquí, ¿eh? Se limpió la mano de otra forma. Pero resulta que Herodes vio a Jesús, se alegró mucho de ver a Jesús, pero Herodes dijo, bueno, pues ahora, como estamos aquí, yo te mando a Pilato. Y ahí estaba Jesús pasando de un lado a otro lado. Nadie tomaba ninguna decisión. Dice Lucas, Herodes y Pilato se hacen amigos. Hasta entonces eran enemigos, pero ahora se hacen amigos. Eso es importante que pensemos, porque Pilato tomó una decisión. Yo creo que mucho de esa decisión tiene que ver con esto. Esto es, déjame decir así, política pura. Política pura. Bueno, ahora Pilato ha conseguido la paz en todo el reino. En todo lo que tiene, en todo lo que él gobierna, el Herodes era el peleón, ahora somos amigos. Y la multitud pide que suelten a Barrabás. Y Lucas dice que es un homicida. Mirando Juan, no voy a leerlo, porque estoy viendo que si no vamos a desconectarnos, pero si tienes Juan 18, solamente algunos matices importantes de Juan 18, donde Pilato se encuentra con Jesús. Juan es el evangelista que en sí rompe los esquemas de todo, porque donde más habla Jesús es en Juan. Y quizá la pregunta es ¿por qué Juan se empeña en que Jesús hable si Jesús no hablaba? Pero hay una posible respuesta. Y donde Pilato hace cosas más a favor de Jesús es en Juan. Y donde Pilato suelta la pregunta, que para mí es clave con la que he empezado, porque he puesto, Pilato, ¿qué es la verdad? Esa pregunta la hace Pilato. O no es una pregunta, está puesto en modo de pregunta, pero es un poco pregunta-excusa. Dice, en Juan 18, entonces llevaron a Jesús a Pilato. Le dijeron lo mismo en el versículo 17, perdón, 32-33, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La respuesta ya es más larga, ¿eh? Y Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Pues yo no sé nada de los judíos, que voy a responder yo. Y Jesús le responde más, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces Pilato sigue, entonces eres rey, pero contéstame. Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dijo Pilato, yo creo que todo esto no iba seguido. Pilato paró y dijo, ¿qué es la verdad? Y dicho esto salió otra vez a hablar con los judíos y le dijo, mira, yo no hallo culpa en este hombre. Juan 19. Déjame ir, vale, versículo 7. Y los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Ese miedo es temor, y es temor reverente. Es como que Pilato por dentro ya veía, uy, esto, quizás este hombre hay algo serio aquí, porque no es culpable, están intentando matarle, encima no me responde, y lo que me responde creo que no lo entiendo, y encima me habla de la verdad rotundamente, y la verdad es algo tan relativo que no sabe nadie qué es la verdad. Tuvo miedo, pero al final Pilato entregó a Jesús a los judíos, haced con él lo que queráis. Y Pilato mandó construir hacer un letrero que ponía, este es el rey de los judíos. Y cuando a Jesús lo crucificaron, ese letrero lo mandó colgar arriba. Los fariseos dijeron, no, que no escribas eso, Pilato, que te has equivocado, que escribas, él decía que es el rey de los judíos. Y Pilato contesta, lo que he escrito, he escrito. En realidad no sé lo que pasó por la mente de Pilato. Sí hay muchos detalles que podemos aprender, porque ahora toca la parte de decir, bueno, toda esta historia más o menos la conocemos. pero ¿y cómo me afecta a mí? Porque Pilato hace mucho tiempo, y sabemos que fue real hace mucho tiempo, Jesús hace mucho tiempo, pero ¿cómo me afecta a mí, especialmente en mi relación con Dios? Pilato tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil. Hay una escena donde Pilato entra y se sienta. Dice que se sentó y se quedó pensando. ¿Tú imaginas a Pilato pensando? Su mujer diciéndole, mira, no tengas nada porque es justo. Los fariseos acosándole, diciéndole, mira, él dice que es un rey. Pensando, el César por detrás diciéndole, el único rey soy yo, así que si dice que es rey hay que darle. Por otra parte, la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Por otra parte, Jesús que no decía nada. Y lo decía con tal rotundidad que era muy difícil refutar lo que decía Jesús. Por otra parte, conocer la historia de Jesús detrás de muchas cosas que habían ocurrido, de muchas personas que habían sanado, de mucha gente que le estaba siguiendo, y él tenía que tomar la decisión, ¿lo matamos o no lo matamos? O voy a decir así, ¿creo o no creo? Me llama tremendamente la atención el silencio de Jesús. ¿Por qué Jesús no habló? Pero si Jesús podía haber hablado, anda que no podía haber dicho cosas y palabras y todo. Y vemos que se calla y se calla y se calla y se calla. Pues cumpliendo profecías, dice, angustiado y afligido no abrió su boca. Jesús en silencio. Isaías 42, no gritará ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. Hablando de Jesús. ¿Y por qué con Juan habla? Me ha preguntado eso, por ejemplo, cuando leas todo eso. ¿Y por qué con Juan dice frases, si en los demás evangelios no? ¿Sabes? En cierto modo, yo creo que Jesús hizo lo posible para que Pilato entendiese. Porque Pilato necesitaba también una oportunidad, ¿o no? Bueno, si tú eres rey, va, ¿a ti qué te importa? Y lo que dicen es verdad, bueno, pues tú sabrás. No, no. Yo quiero que tú también creas en mí. Algo tengo que darte, porque tú mereces también creer en mí. Las palabras de Jesús fueron las que cambiaron, o fueron cambiando, la mentalidad o lo que pensaba Pilato. Me llama la atención el silencio de Jesús. También con el silencio de Jesús. A veces buscamos que Dios hable y que Dios hable. Si no habla, no creo. Mira, Dios ha dicho todo lo que tenía que decir. Es más, aquí si empiezas Hebreos capítulo 1, dice que Dios se mostró con los profetas y después con el Hijo. Esto está todo lo que tiene que decir. Quiero que me hable más. Aquí está todo lo que tiene. Quizás a veces somos un poco Pilatos y le preguntamos, no, queremos más, queremos más, queremos más. No, Jesús ha hablado todo lo que tiene que hablar. Me llama tremendamente la atención las voces de las personas. Porque lo único que dice la gente es crucifícalo, crucifícalo. Y después, Barrabás. Si tú miras en el día, no hay nada más. ¿Dónde están los que comieron de los panes y de los peces? ¿Y dónde están los sanados? ¿Dónde están los ex leprosos? ¿Dónde están las personas que Dios cambió su vida con un toque? ¿Dónde está Zaqueo? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los miles de seguidores que tenía, que algunos se dijeron, ya no te sigo más? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Sabes lo que me duele en el alma, en el corazón? Es pensar que están ahí dentro. ¡Crucifícalo! Aunque me dio de comer y es verdad que se me... ¡Crucifícalo! ¿Sabes lo que veo aquí? Es cómo unas personas son capaces de manipular a todo un pueblo. Y me pregunto, ¿hasta qué punto lo que yo pienso no viene de manipulación de personas que quieren que piense lo que yo pienso? Aunque ahora esté sentado pensando, claro, lo que quieres hacer tú es eso. No. Todo tiene su vuelta por todos lados. Lo que quiero animarte es lo siguiente. Pregúntate por qué crees lo que crees o por qué piensas lo que piensas. Mira, déjame un ejemplo muy sencillo. Hubo una vez una manifestación en contra de que... A ver cómo lo digo para que entendáis. Hubo una vez una manifestación en contra de que un grupo étnico determinado ocupase unos pisos determinados. ¿Me entendéis, no? Vale. Bueno, descubrí que a esa manifestación habían ido muchos cristianos. Mira, perdóname. Por etnia muy rara que sea, por muy lo que sea, son personas y jamás como cristianos podemos manifestarnos en contra de que vivan en una casa, aunque sea a tu lado. ¿No creéis que eso rompe un poco todos los principios? Claro, que es que ahora me van a molestar. Te aguantas. Es un poco, a veces pensamos cosas, creemos cosas o nos manifestamos en cosas que creemos que son totalmente justas, que cuando tú lees el sermón del monte mismo, es que no encajan ni con cola, vamos. Es que no puedes hacerlos encajar. Eso bajaba nuestro nivel. Aquí lo que estaba ocurriendo no encajaba. Si precisamente Jesús había estado con toda esa gente y ahora lo quieren matar. Ahora quieren hacer una fiesta. Quieren ver cómo muere en la cruz, quieren ver cómo le latigan, quieren ver cómo le crucifican. ¿Por qué? Porque hay unas personas pinchando para que lo crucifiquen. Pinchando por envidia. No sé, eso me hace pensar a mí. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo hablo? Si lo que hablo, lo hablo en base a lo que de verdad creo que es verdad, o lo hablo porque como socialmente, pues todos vamos para allá, pues venga, ala, sí, vamos. No, no, esto me anima a mí a parar a pensar. Y si yo grito, ¿qué es lo que grito y por qué grito lo que grito? Me llama tremendamente la atención Prócula. Pero no tanto Prócula, aquí ya empecé a pensar en marido, mujer y todo. No sé, los maridos tenemos la virtud de enfadarnos cuando nuestra mujer nos dice algo. Porque es como que nos corrige, ¿no? No, vale, olvídalo, eso es un caso personal. Esto Dios me habló a mí personalmente. Entonces yo eso ya lo he arreglado, ¿eh? Ya. Pregunto yo, ¿por qué Pilato no habló mal con su mujer? ¿Algo habrá pasado con esta mujer? Si no pudo dormir, ¿por qué no le dijo, bueno, y por qué no has podido dormir? Pues cuéntame un poco más. Aquí vemos el caso, para mí, de una mujer sabia que en cierto modo fue totalmente ignorada. ¿Vale? No hablo más de este tema. Si luego eres de los míos, bien, hablas conmigo y hacemos un grupo casero de hombres enfadados con nuestras mujeres. Y aquí llegamos a Poncio Pilato. Mira, Poncio Pilato tenía información. Declaraba a Jesús inocente varias veces, delante del pueblo. Este hombre no tiene delito, es inocente. Varias veces declaró inocente a Jesús. ¿Sabes quién fue el único discípulo que declaró inocente a Jesús? Judas. ¿Sabes quién es el único ahora que declara inocente a Jesús? Pilato. Los malos de la Biblia. Tenía información, sabía que él era inocente. Sabe que lo entregaron por envidia. Pilato, por favor, si sabes que es así, ¿cómo haces caso? Sabe que quieren, que no quiere suplantar a César, porque Jesús le dijo muy claro, mira, si mi reino no es de este reino, ¿yo qué voy a estar? Si a mí no me importa César, ni ocupar el puesto de César, yo no quiero esos puestos. Y sabe que lo estaban utilizando. Tenía información. Pero Pilato no quiso mojarse. Y pongo mojarse entre comillas porque se mojó. Pero cuando digo mojarse, es que Pilato no quiso dar un paso que seguramente iría contra él. Él se lavó las manos. Lavarse las manos no es tomar una decisión. O lavarse las manos es tomar la decisión de que lo crucifiquen, porque sabía que era lo que iba a pasar. Lo crucificáis, pero vosotros, no yo. No, no, Pilato. El que lo manda fuera eres tú. Y tú lo crucificas como ellos. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Juan es la verdad, aparece muchas veces en el libro de Juan. ¿Tú sabes lo que dice Juan que es la verdad? La verdad es Jesús. Claro, eso filosóficamente no encaja ni con pegamento tampoco, porque la verdad es un concepto que hay que definir. No puede ser nunca una persona. Pero Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Si la tienes delante. Si la tienes delante. Claro, lo que me hace pensar a mí es, y lanzo la pregunta, ¿tú te has contestado a esta pregunta? ¿Qué es la verdad? Porque a veces el ser relativo con todo, lo que nos ayuda es a vivir una vida relativa con todo. Y Pilato vivió una vida relativa con todo. Bueno, pues yo quedo bien con todos y se acabó. Me limpio las manos. ¿Qué es la verdad? Como no sé exactamente qué es la verdad, mis pasos no van encajados hacia ningún lado. Pero si tú has contestado la verdad es Jesús, y crees que la verdad es Jesús, la pregunta es, ¿cómo das tus pasos? ¿Cómo das tus pasos? Si Pilato hubiese dicho, o Jesús contesta, ¿qué es la verdad? Y dice este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Pilato cambia, Pilato no se lava las manos. Quizá muere crucificado también, no sé el destino final, pero no se lava las manos. Pilato tuvo miedo, o temor, pero no suficiente. Este miedo es miedo hacia Dios, ¿bien? Es el temor reverente que nos permite acercarnos a Dios con el respeto suficiente para entender que Él es Dios y yo no. Pero Pilato sintió mucha presión. Presión del César, de los religiosos, del pueblo, de la relación con Herodes, que ahora está perfectamente bien, y de su futuro político. Pilato se lavó las manos por todo eso. la decisión o el paso que dio Pilatos estaba enfocado en esto y no en pensar que es la verdad. A mí eso me ayuda mucho a pensar, ¿en base a qué tomo yo mis decisiones? Y venía pensando, bueno, ¿y si Pilato hubiese dicho que no crucifican a Jesús? Pilato pierde su puesto. Bueno, si Jesús es la verdad, merece la pena perder el puesto, porque es la verdad, que no estás protegiendo a un pelele cualquiera, es Jesús que es la verdad. No sé, ¿qué pasos damos nosotros? Y cuando damos esos pasos, ¿en base a qué damos esos pasos? Aquí puedes poner presión de cualquier cosa, hasta, déjame decir, puede ser presión de la iglesia, presión del pastor, presión del grupo casero, del coordinador que te persigue para que haga. No, presión, para. ¿En base a qué tomamos nosotros nuestros pasos? Pilato se declaró, pero un poco tarde, porque el letrero que puso Pilato en la cabecera de la cruz de Jesús es un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y cuando escribió eso, lo escribió a conciencia. Y cuando le pidieron que lo rectificase, dijo: no rectifico este letrero, porque este es el rey de los judíos. ¿Y por qué entonces, Pilato, lo crucificas? ¿Por qué dejas que lo crucifiquen? Yo creo que el letrero tiene una lectura distinta. Y es una lectura hacia los judíos. Y Pilato le estaba diciendo: mira lo que habéis hecho con vuestro rey. Mira lo que habéis hecho con vuestro rey. Porque este Jesús no es un rey que viene a suplantar a César. Este Jesús es de un reino distinto. Y el reino ese distinto empieza del pueblo de Dios. Mira lo que habéis hecho con Jesús. Eso es lo que veo la lectura de Pilato poniendo ese letrero en la cruz de Jesús. La pregunta, siempre con preguntas hacia nosotros: ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con Jesús? Yo sé que es ridículo pensar que lo estamos crucificando y todo. Él le crucificaron una vez, murió una vez, resucitó una vez y no hace falta más. La pregunta sería: si Jesús recibe de nuestra parte las burlas que recibió cuando estaba crucificado, o si realmente entendemos que esa crucifixión es por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro rey? Poncio Pilato fue prefecto de la provincia romana de Judea desde el año 26 después de Cristo hasta el 36, históricamente demostrado. Ahora, quiero que pensemos en yo. Hace mucho tiempo de Pilato. ¿Y yo? En Pilato veo peligros. Peligro de querer quedar bien con todos, limpiarme las manos. Peligros de dudar de la verdad. Peligros de dejarnos llevar por lo que piensan otros. Y peligro de vivir sin tomar decisiones firmes. A mí lo que me animó y me anima Pilato es que si conozco la verdad, yo siga la verdad. Y si por eso pierdo mi puesto, pierdo mi puesto. Que aunque me presionen de fuera a creer cualquier cosa que yo sé que no va de acuerdo a lo que está escrito y lo que es el mensaje de Jesús, yo no voy a poder apoyar ni apoyar esa idea. Aunque, voy a decirlo así, en el fondo me gustaría apoyarla. Yo sigo lo que Jesús dice. Pilato no es tan distinto a nosotros. Incluso tenéis ahí la tradición, marca dos destinos para Pilato. Uno horrible, pero otro, hay una rama de la iglesia que lo venera como un santo. Porque entiende que de alguna manera creyó en Jesús. Y eso lo tenéis en la hoja, ahí en los grupos caseros. Por eso, cuando pensamos en esta escena, y pensamos en Pilato, me gustaría que nos pusiésemos en medio. O si quieres te pones entre el pueblo, o si quieres con los fariseos, como quieras. Dentro de esa escena podemos encajar en muchos sentidos. Pero quiero animarte a que si descubres que Jesús es la verdad, lo sigas, sea cual sea el precio. Oramos. Señor, queremos pedir tu ayuda, y cuando estamos escuchando o hablando de una persona así como Pilato, es muy fácil echarle la culpa y decir: mira lo malo que era, o mira lo torpe que fue, o lo ciego que fue, o todo. Pero lo que pedimos es que nosotros podamos no ser torpes, que podamos no ser ciegos, que podamos seguir la verdad y que podamos de alguna manera demostrarte que hemos decidido creer en ti y seguirte a ti. Gracias por esa muerte en la cruz, Señor. esa muerte en la cruz que permite que hoy tengamos una relación con Dios totalmente limpia y transparente, no por nuestras obras, sino por fe, por lo que tú has hecho. Y queremos pedirte que nos animes y nos motives a conocerte más, a seguirte de alguna manera más, de una forma muy natural, de una forma transparente, y que seamos sensibles a la revelación que ya nos has dejado. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.